Herrera en COPE.
Estar informado.
La verdad es que es un placer poder saludar y conversar un ratito con nuestro siguiente invitado. Es un escritor prodigioso, magnífico, poliédrico. Cada vez que publica un nuevo texto arrasa, encanta y abre sobre todo con cada uno de sus libros muchas posibilidades de conversación y también de reflexión. Él se considera bastante crítico con las redes sociales, con los medios digitales, es muy futbolero. Está reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. Ha vendido mucho, que es también muy importante, y nos ha encantado El Testigo, Los Culpables, y ahora viene a presentarnos, viene con nueva novela debajo del brazo después de 9 años, La Tierra de la Gran Promesa, que tiene muchos asuntos para conversar, el narcotráfico. Nos habla también sobre el famoso incendio de la Cineteca Nacional en México en el año 1982, cuando se destruyeron los archivos de la Filmografía Nacional. Se trata de Juan Villoro, al que estamos encantados de poder saludar yo personalmente. Juan, buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, mi admiración más absoluta. Es usted uno de mis escritores favoritos, así que imagínese cómo estoy en estos momentos. Juan, ¿dónde le pillamos en estos instantes? ¿Dónde está pasando las Navidades?
Bueno, en estos momentos estoy en México, son las 4:00 a.m, de modo que me siento como un héroe de la voluntad hablando con ustedes a estas horas.
Hay que hacer un esfuerzo a esas horas para poder conversar con alguien en una entrevista. Hablemos de La Tierra de la Gran Promesa primero. Bueno, antes de nada, cuénteme, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en este nuevo libro? ¿Por qué nos hace esperar tanto, Juan?
Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo soy un autor disperso, eso tiene que ver con un temperamento. Me interesan muchas cosas, me apasiono rápido por un tema, pero también igualmente rápido me interesan otras cosas. Entonces escribo en distintos géneros, escribo teatro, artículos para la prensa, cuentos, y paso de un género a otro, y entonces concentrarme en una novela que requiere de 4 o 5 años de esfuerzo es algo a lo que no siempre llego o me tardo en llegar. Cada vez que termino una novela digo, ahora sí, la siguiente saldrá en unos 2 años, pero me embarco en otros proyectos, y quizá también así me digo a mí mismo que no me voy a repetir, porque creo que una de las cosas peores para un autor es escribir con el impulso adquirido de la obra anterior y hacer una que sea demasiado semejante. Todos conocemos autores que apreciamos, pero que a veces se parecen en exceso a sí mismos. De modo que pasar de un cuento infantil a un ensayo literario me obliga a trabajar con otros recursos, y entonces voy cambiando de géneros buscando no repetirme hasta que finalmente llego a la novela. En fin, todo esto para decir que soy bastante caótico y cada 9 años, 8 años termino una novela.
Uh-huh. Hablemos de esta última, Juan, de La Tierra de la Gran Promesa. Es que son muchas las vertientes que abarca, pero empecemos por el inicio, por la génesis. ¿Dónde encuentra este tema? ¿De dónde es el origen de La Tierra de la Gran Promesa?
Para mi generación fue muy importante el incendio de la Cineteca, porque ahí se perdió el principal acervo fílmico de México, 6.000 películas que nunca se recuperaron, no se supo cuántas personas murieron, y fue una de las muchas tragedias que no tuvieron respuesta. Y en buena medida la literatura se dedica a responder aquello que de manera oficial no ha podido ser resuelto. Entonces ese fuego distante alimenta la novela. La novela ocurre mucho tiempo después, más cerca de nosotros. La acción fundamental se ubica en 2014, pero los protagonistas vienen de este recuerdo de que todo se destruyó impunemente. Y curiosamente, la película que se exhibía en ese momento era de Andrzej Wajda, el gran director polaco, y llevaba por título precisamente La Tierra de la Gran Promesa. título muy irónico, porque mientras todo se destruía, se prometía la esperanza en esta película. Y otra ironía más, esa película trata también de un incendio donde se calcinan las ilusiones del protagonista. De modo que me pareció un título muy apropiado recuperar este lema de la película del incendio para hablar de un país que tantas veces ha mancillado las promesas.
En la novela se habla mucho de México, lógicamente, Juan, de experiencias suyas íntimas, del narcotráfico, del subconsciente también, pero se habla mucho de periodismo porque realmente el protagonista es un documentalista que se encuentra con una contradicción fuerte. Puede entrevistar a un capo del narcotráfico y al mismo tiempo siente que puede ser cómplice de lo que dice esa persona al darle eco. Eso es periodismo puro y duro.
Efectivamente, a todos los que practicamos el periodismo y tenemos oportunidad de tratar asuntos complejos, enfrentamos algunos predicamentos morales que me parecen decisivos. Uno de ellos es el de a quién servimos cuando nosotros indagamos ciertas cosas. Hay zonas de la realidad a las que solamente podemos llegar por una filtración, por una fuente que nos da información clasificada, restringida, pero es muy raro que alguien dé este tipo de información exclusivamente por altruismo. Muchas veces se da esa información por un deseo de venganza, por el afán de que se perjudique a otro sector del delito, o porque la persona que va a escribir la crónica, el reportaje o que va a hacer el documental se convierta directamente en delator y pueda denunciar a esa persona para que sea atrapada. Entonces, estas encrucijadas de cuáles son los intereses últimos que persigue un reportero o un documentalista, como es el caso de mi novela, me parecían fascinantes. Diego González, que así se llama mi protagonista, tiene la oportunidad de ir a una casa de seguridad, entrevistar a un capo del narcotráfico, y ahí está jugando simultáneamente con varios intereses que él no ha advertido. Y el resto de la novela tiene que ver con los predicamentos en los que se mete por haber cumplido con voluntades que no son las suyas.
Juan Villoro, ¿se puede escribir una buena novela sin que haya sufrimientos en ella?
Yo creo que es casi imposible. Tolstoy dijo famosamente al inicio de Ana Karenina que las familias felices no tienen historia, porque se refería a que la felicidad es una especie de rutina agradable en donde no hay sobresaltos, no hay conflictos y por lo tanto no hay un nudo argumental, una historia. En cambio, cuando una familia padece, cada una lo hace de manera particular porque el sufrimiento siempre nos singulariza. Es algo que nos define a nosotros de manera muy especial. Todos tenemos quebrantos diferentes. Entonces yo creo que la novela necesita mucho del conflicto, pero agregaría que también requiere de las ilusiones y especialmente del amor. Me parece casi imposible escribir una gran novela que no sea simultáneamente una novela de amor.
Y ahí volvemos otra vez al periodismo, Juan, porque el periodismo, como usted bien ha dicho, es el arte de dar bien malas noticias.
Sí, el periodismo nos lleva de la mano, muchas veces en forma apasionante, a cosas que no queremos saber. Eso es una de las cosas más interesantes de la escritura, que tú puedes hacer que alguien se acerque de manera apasionada a algo que en principio no solo no le interesaba, sino que le parecía repudiable, le parecía difícil de aceptar. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de seducción importante para que la gente se interese en cosas que pueden ser molestas, pero que son necesarias de ser conocidas, y sobre todo que es necesario trascender esas cosas, porque la literatura tiene que ver con abrir los ojos ante problemas secretos, íntimos, que no habíamos visto, los grandes problemas de los países, pero también ante la posibilidad de trascenderlos, de hacer algo diferente. En su misma belleza, una novela trata de transmitir que no todo es infierno, que hay otras cosas que pueden ir más allá de esos dolores que se están describiendo.
¿Siempre fue una novela este texto, Juan? ¿O porque he leído también que al principio fue como un relato o un guión cinematográfico, ¿no?
Sí, no, está muy bien informada. Efectivamente, era un guión cinematográfico porque un director brasileño, Felipe Hirsch, convocó a 10 escritores latinoamericanos a que escribiéramos cada uno un relato. Y el único requisito es que tuviera que ver con el sueño. El personaje en algún momento dormía y despertaba. Aparte de eso, se podía inventar todo. Se me ocurrió escribir la historia de un documentalista que habla dormido y está casado con una sonidista. Esta es su particularidad, porque él habla dormido y ella, que se dedica a captar ruidos para las películas, decide grabar las palabras sueltas que él está diciendo. Y poco a poco va construyendo una especie de confesión nocturna que él está diciendo. Y hay algo que él quiere comunicar porque tiene una pesadilla recurrente y entonces su mujer se da cuenta de que una parte de su vida, una parte secreta, solamente aparece en las noches cuando habla. Ese era el relato que me pareció apropiado pues para un tema de cine, que el protagonista fuera un documentalista. Como tantos proyectos relacionados con la industria fílmica, este no se hizo. Y entonces empecé a pensar en posibilidades para esa historia. El personaje hablaba dormido y luego me pregunté, bueno, ¿y qué hace en su discurso diurno? ¿A dónde va? Y me fui dando cuenta que si él era documentalista y trabajaba en zonas de alto riesgo, cubriendo noticias duras, en muchas ocasiones lo que él decía con los ojos abiertos, su trabajo en la vigilia como documentalista, en realidad era tan difícil de controlar como su trabajo en los sueños. Porque en el cine nunca sabes del todo quién está detrás de tu película, quién metió dinero en ella y por qué, de dónde llegó esa suma y qué pretende la gente que tú retrates en esa circunstancia que estás viendo. Muchas personas también intervienen desde un punto de vista técnico. ¿Quién es el dueño de la edición? Sabemos que muchas veces el dueño de la edición es el dinero, son los productores los que pueden modificar el último corte de una película. Entonces, todas estas circunstancias hacen que la vida que él pretende controlar de manera objetiva, puesto que se trata de un documentalista que busca la verdad, sea tan enigmática y tan azarosa como la vida que él lleva dormido. Entonces me interesaba explorar las posibilidades de estas narrativas, desde la narrativa onírica de mi personaje hasta la narrativa que él lleva en las situaciones de conflicto que está tratando de registrar.
Juan Villoro, tiene preguntas para usted Goyo González.
¿Cuál ha sido su última gran decepción?
Uy, mi última gran decepción ha sido la democracia mexicana. Durante muchos años en México nosotros apostamos por tener elecciones limpias y verificadas. Yo voté por primera vez en 1976 y solo había un candidato a la presidencia porque los partidos de oposición estaban hartos de la farsa electoral. Siempre ganaba el mismo partido, lo ganó durante 71 años, el PRI. Pues bien, cuando hubo ya elecciones libres y verificadas, pensamos, ahora sí va a ganar el mejor, pero hemos visto que una de las tragedias democráticas es que no siempre gana el mejor.
¿Algún libro le ha salvado la vida?
Me ha salvado la vida varios libros en distintas circunstancias, en momentos de soledad, en momentos de enfermedad. Pienso, por ejemplo, en La Invención de Morel, una historia de amor de Adolfo Bioy Casares, que yo leí cuando tenía una separación amorosa que me parecía insalvable, como suele suceder, y no veía yo ningún futuro ni la posibilidad de tener otra relación. Y al leer esta historia que ocurre en una isla donde un hombre apuesta todo por tratar de acercarse a una mujer que no sabe si es real o es un fantasma, me reconcilió con la posibilidad de amar. Es uno de los muchos ejemplos de libros que me han salvado en momentos de la vida.
El mundo está polarizado. ¿quién lo despolarizará?
Yo creo que la cultura y la literatura son la mejor manera de despolarizar el mundo, porque en la literatura aceptamos razones que no son las nuestras. La literatura es el arte de conocer la voz del otro, que puede ser alguien distinto e incluso adverso, pero siempre respetable.
Y ya por último, para usted, la mascota del artista es una hiena. Para usted, una crónica sería un ornitorrinco. ¿Y usted? ¿Qué animal aparte de un hombre sería?
Bueno, me gustaría ser algún pájaro. Me gustaría ser el colibrí, que es quizá el más inquieto de los pájaros. Decía yo hace unos momentos que soy un autor disperso y el colibrí representa eso, movimiento y dispersión, ir de una flor a otra, siempre buscando una nueva sorpresa.
Juan Villoro acaba de publicar La Tierra de la Gran Promesa. Juan, ¿del Barça ni hablamos o sí?
Bueno, es una situación complicada. Estamos en una fase de transición que probablemente durará un par de años. Es difícil cantar victoria en estos momentos, pero yo creo que también un baño de humildad es muy bueno para una institución que puede morir de éxito, que puede estar demasiado acostumbrada a ganar y que cometió tantos errores a nivel de directiva que merece pasar por un purgatorio. Yo le deseo lo mejor a Xavi Hernández, el entrenador, que fue un grandísimo jugador y que creo que puede ser la persona que guíe esta transición.
Juan Villoro, admirado Juan Villoro, gracias por este tiempo, por el madrugón, de verdad, y gracias por cada novela. Le mando un beso muy grande.
Al contrario, es un gusto madrugar para hablar con ustedes.
Muchas gracias, Juan.